Ahí escuchábamos la cortina del programa de hoy de la mano de Full Mecha Inc. o Full Mecha Inc. con la voz de Megu Anita.
Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos de vuelta a la doceava casa. Muchas gracias por la devolución del episodio cero, en realidad este es el episodio uno. Estamos muy contentas por la recepción. Mi nombre es Galatea, Galatea de Negro, ya me he presentado, soy cosplayer, cosmaker, ilustradora, fanficker y gran fan de Senseiya, y en esta casa del misterio cerca del patriarca de Atenea me acompaña.
Soy Bichun, en el universo Senseiya, Joel Arraine, en la página que la vez pasada les comentaba. El nombre que le había puesto era El Santuario de Arraine.
Ah.
Bueno, sí. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy podemos hablar un poquito más de, bueno, primero de bien especificar más de qué se trata el programa. Podemos hablar un poquito de lo que se trata, de qué venimos hablando, ¿no? Con conceptos que quizás muchos de ustedes están interesados en ahondar un poquito, y nosotras como que lo hablamos y no nos detuvimos a pensarlo, es decir, che, por ahí la gente no sabe de qué se trata, justamente lo que es un spin-off, un OC. Entonces, en base al feedback que agradecemos mucho, que nos han hecho durante todas estas semanas, desde la publicación del episodio cero, porque otra vez este es el episodio 1, podemos hablar un poquito, ¿no? De detenernos en esta vorágine de emociones, ahora que ya estamos más acostumbradas a estar acá en nuestra casa de Piscis y recibirlos a ustedes un poco más cómodos. Podemos hablar de lo que se trata bien, los subyacentes de la serie, porque todos conocemos la serie clásica, ¿no? Todos lo hemos visto de chiquitos, en la tele, en el Magic Kids, algunas prehistóricas como la que está hablando. Lo hemos visto en canales de aire, muchas veces los hemos visto en transmisiones de Brasil, los hemos visto en Brasilero, claro, que tenían en Mallete, después pasó en O Globo, en otros canales de Latinoamérica, lo hemos visto quizás en España, directamente en canales de cable. Hasta que, bueno, acá en Argentina fue uno de las puntas de lanza del anime, conocido como el anime de los 90, ¿no?
Sí, como la punta de lanza de todo lo que vino después, ¿no? Porque ya habían venido como esporádicamente, qué sé yo, Macross, que conocía como Robotech, y algunas muy, qué sé yo, Candy Candy, pero Senseiya fue como justamente la punta de lanza, porque después de Senseiya es como que fue el tren, la locomotora de anime que fue empezando a caer en la región.
Claro, exactamente. Entonces, así en una cosa rápida para no detenernos demasiado, tenemos varias etapas de la serie clásica. Está todo el torneo galáctico, que es la primera parte, que es la parte que nos llegó más tarde, irónicamente, porque acá las licencias se compraban de a pedazos, entonces se transmitían mal, pero bueno, cuando uno ordena, está el torneo galáctico, después estaba toda la parte de lo que sería la saga intermedia de la aparición de todos los santos de plata persiguiendo a los caballeros de bronce, que son los protagonistas de la historia, junto con, para querer recapturar a Saori, que se autoproclamaba, según ellos, que era la falsa diosa Atenea. Y finalmente llegamos a la saga más famosa, que es la de las 12 casas, que están los 12 caballeros dorados. Luego del combate bastante arduo, de subir muchas escaleras, y millones de escenas subiendo escaleras, y pelear contra cada uno de todos los dorados hasta la 12ª casa, donde estamos nosotros hablando, Seiya pasa a la 12ª casa, finalmente, y se confronta al falso patriarca, que, bueno, acá va un spoiler muy antiguo, que no es nada más y nada menos que Saga de Géminis. Y ahí el combate concluye con que logran despertar a Atena luego de haberla herido mortalmente, con el poder básicamente del amor que tienen todos por ella, y ella confronta al falso patriarca, y el falso patriarca se suicida porque se arrepiente de haber traicionado a su propia diosa, porque por la ambición de conquistar al mundo como típico villano de ese momento. Y bueno, y después de eso viene, acá el anime se pone un poco confuso porque hay una parte que en el manga original no está, que es la saga de Asgard, que es muy odiada y muy querida al mismo tiempo. A mí en lo particular me gusta mucho, no sé vos,
a mí también,
Raiden, si te gusta, que reemplaza en realidad a la saga de los Blue Warriors que ocurre en el manga. Exacto. Lo cambiaron por una cuestión de marketing. La realidad es esa. Querían vender, Bandai quería vender muñequitos y ya. No es muy difícil de dilucidar el problema. Pero
Exacto.
tiene relación con que sí ocurre en el país de los hielos, que acá se tradujo como Asgard, que tomaron más elementos de las leyendas vikingas y del norte.
Exacto. Tomaron toda la cuestión nórdica.
Con toda la cuestión nórdica, que tiene su encanto, pero bueno, no obedece a como no obedecería a la versión del manga original. Pero bueno, pasa a la saga de Asgard, y la saga de Asgard está enganchada con algo que sí aparece en el manga, que es la saga de Poseidón. En el anime sale como que Poseidón estuvo, digamos, bajo, controlando a Hilda de Polaris, que es como la regente de la región de Asgard, que hizo que ponerla en contra de Atenea para tratar de matarla. Pero como fracasa miserablemente otra vez, bueno, la cosa es que Poseidón quiere tomar el toro por las astas y se la lleva a Saori y la secuestra, la de una tromba marina, se la traga al océano y se la lleva a su templo. Y toda la saga de saga de Poseidón tiene que ver con derrotar a los siete generales marinas que custodian sus pilares correspondientes que sostienen los océanos, dato no menor. Así que uno imagina qué pasa cuando van derrocando los pilares, pero bueno, eso nos ocuparemos más tarde, porque es como que se
Sí,
hunde el planeta, no sé qué pasa ahí. Pero bueno, después de eso, obviamente los caballeros de bronce logran derrotar a todos los siete generales con los típicos duelos así, digamos, más filosóficos, ¿no? De combate, mientras pelean, van hablando sobre valores y demás. Algunos se mueren, otros se arrepienten, otros se reforman. Y en el medio encontramos a Kanon, que es el hermano gemelo de Géminis, de Saga. Entonces, que pasa todo, bueno, y te das cuenta de que Kanon en realidad despertó a Poseidón a propósito para poder controlarlo, supuestamente si él podía controlarlo, y ahí hacer un dominio del mundo, cosa que su hermano no logró. Entonces dijo, bueno, Saga no lo pudo hacer, lo voy a hacer yo porque soy más malo que Saga. Y queda queda como en el dominio de él, pero obviamente se equivoca porque Poseidón es Poseidón, es un dios. La cosa queda en que ellos ganan nuevamente, la Tierra se salva y hasta ahí tenemos la versión de la serie clásica, ¿no? Todo terminaría, toda la gran mayoría de la gente que vio Saint Seiya sabe que termina ahí. Pero después viene, muchos años después, animan la saga de Hades, que es realmente la final que está en el manga. Esta vez Hades confrontando a Atenea y a todos sus santos, todos implica también los sobrevivientes que quedaron fuera de los de bronce, en el inframundo, que es el reino de Hades. Entonces ahí tienen que derrotar a todos los espectros y a los tres jueces del inframundo, que son los generales más importantes de él.
Bueno, acá vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una
Sí.
pausa respecto de lo que es Hades,
Sí.
porque a nivel editorial esto se terminaría más o menos por acá, años, década del 90 más o menos,
Sí,
sí, al
exactamente.
principio de los 90, ¿no? O sea, termina Hades más o menos para esa fecha. Eso sería, digamos, nosotros éramos chicos, ni siquiera sabíamos de la existencia de Hades porque el manga todavía no se editaba.
Exacto.
Entonces, acá es donde empieza, digamos, a volver, como, hay como una, hermosa historia de cómo es que vuelve Senseiya. Pero bueno, eso sería como para otro episodio, porque justamente como los fans de la otra parte del globo vuelven a sembrar esa semilla que después hace que se anime esa saga. Pero bueno,
Ah,
seguimos.
importante, sí, importante saber eso, porque gracias a los fans fue que se consiguió seguir esa saga. Pero bueno, es cierto, es para otro episodio.
El anime de Hades prácticamente fue 10 años después, a ver,
10 años,
un
sí,
poco,
10 años.
sí,
En el
10 años,
2000,
13,
sí.
13 o 12 años más o menos, de que se
Sí.
termina el anime de Poseidón y de la
Exacto.
publicación del manga. Bien, continúa,
Exactamente.
continúa.
Bueno, no mucho más que decir, o sea, el tema de Hades, obviamente, otra vez batallas, acá el tema es más grave porque la idea de Hades es eclipsar el sol y hacer que con eso se consuma toda la vida en el planeta Tierra y que sea un eclipse eterno. Entonces, como él tiene ese poder de la oscuridad, su idea es esa. Mientras tanto, mantiene a Atenea capturada en una jarra que se va desangrando, o sea, horrible, horrible de mal, todo. Porque Atenea, porque la única manera de entrar al inframundo es mediante la muerte. Entonces Atenea misma se sacrifica para entrar ahí y enfrentarlo. Ese es el, eso es lo trágico, digamos. Y todos tienen que hallar la manera, que es a través de un sentido que Shaka les hace conocer, que es el octavo sentido, es el Arayashiki, que va más allá del séptimo sentido que ya habían hecho con los Caballeros Dorados, es la única manera de entrar. Entonces, todos tienen que llegar hasta esa instancia para poder bajar al inframundo con cuerpo y alma puestos, no sin morir, y tener que hacer todas las peripecias que los llevan a confrontarse con el dios Hades. En el camino, los muchachos desarrollan un poder más grande y se salen las famosas armaduras divinas, que son las capaces para enfrentar a Hipnos y a Thánatos, que son los semidioses que estuvieron a cargo de todo este teatro de Hades vía Pandora, que es la hermana de Hades, que fueron los que comandaron sus fuerzas hasta tanto Hades pudo regresar en su cuerpo, porque estaba dormido en su palacio, y temporalmente, y acá viene el gran sacudón, temporalmente estaba buscando el cuerpo el cual había elegido, que era el alma más pura de la Tierra, y ese era nada más y nada menos que Jun de Andrómeda. Entonces ahí hay un momento que lo posesiona, que ataca a Seiya, pero bueno, Jun tiene tanta fuerza de voluntad en su corazón, y por eso para mí es el mejor caballero de bronce, que lo logra expulsar. O sea, es un chabón que expulsa a un dios de su cuerpo. Es increíble. Creo que solo los fans podemos dimensionar la capacidad de poder de Jun, y que todas esas cosas que decían de Jun por tener una armadura de un color que no lo definía, como, entre muchas comillas, mucho machismo antes, ¿no? Muchos prejuicios y demás. Pero tipo, termina siendo el personaje más importante de la saga. O sea, yo soy fan de Shiryu de Dragón, pero la verdad es que Jun logra expulsar a Hades y logra ser el caballero, al final, el más fuerte de todos. Más fuerte que Iki, más fuerte que todos. O sea, podemos discutirlo. Sí. Si quieren ustedes me pueden comentar ahí donde estuvimos publicando en nuestras redes cuál es, por qué no, por qué sí, cuál es su caballero favorito y por qué. Muy buena. Pero la realidad es que Jun logra expulsar un dios, cosa que creo que ningún otro personaje ha logrado hacer en ninguna parte de Saint Seiya hasta la fecha.
Sí, totalmente. Coincido completamente. De hecho, creo que voy a hacer un pequeño paréntesis y comentar cosas bien de ñoña. Cuando yo me entero de la existencia de la saga de Hades, eso habrá sido año 96, porque estaba saliendo, no, 97, salía una revista acá en Argentina que se llamaba Los Caballeros del Zodíaco, que estaba coloreada, creo que con Photoshop o no sé qué programa.
De Editorial Vórtice.
Editorial Vórtice, sí.
Sí, yo las coleccionaba, me encantaban.
La número 19, si no me equivoco, creo que era la número 19 o la número 20 y algo, aparecía en la portada, que yo decía, ¿por qué Jun tiene un coso negro? Claro, era la portada del CD, y yo dije, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ahí me enteré y yo dije, ¡no! ¿Vieron el gif ese de la explosión de la cabeza? Con
el bueno, una cosa. Bueno, creo que muchos nos enteramos por esa revista, que había una saga más.
Exacto. Y que encima spoilearon el hecho
mal.
De que yo era...
Mal.
Okay, pará. ¿Cómo me estás diciendo esto y ahora no puedo consumirlo? Sí, fue muy cruel.
Bueno, pero ahí nos abrió a nosotros en esta parte de Latinoamérica, específicamente la revista de la que hablamos se hizo en Argentina, eran redibujos de tapas de internet o de ilustraciones famosas, como redibujadas, digamos, porque obviamente no podían tener los derechos de autor, entonces las dibujaban de cero, y una de ellas fue esta que dice Bichun, que se trata de la etapa de Jun siendo con el cuerpo poseído por Hades y con todo su manto negro, y era como, pará, esto nosotros habíamos terminado con Poseidón, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es
claro.
esto?
Exacto.
Están
eso
inventando
era portada,
algo.
Era la portada del CD drama que sacaron con los temas que no se usaron, porque al final, como dijimos antes, no se llegó a animar para esa fecha, pero todas las músicas que había hecho Seiji Yokohama, que es el compositor, digamos, de toda la discografía que conocemos de la saga, todos los temas que no se habían logrado incorporar, e incluso algunos dramas audio, se compilaron todos en este CV con esta imagen promocional. Bueno, usaron esa imagen para la portada de la revista, así que imagínense. En fin.
Un shock, es un shock, fue un shock para un shock para el fandom completo. Así que bueno,
Totalmente.
terminando un poquito la cronología de la historia, con las armaduras divinas despertadas, los dioses Tánatos e Hipnos derrotados, Pandora sacrificándose, voy muy rápido, pero para hacerlo rápido también, los muchachos, bueno, muchachos derrotan a Hades, Atenea adquiere su armadura, que también era un tema, la armadura de Atenea se ve por primera vez hermosa y bellísima como ella. Y combaten contra Hades y en un último intento de atacarlo, ella se va de cabeza como siempre contra el dios y el dios lo atraviesa con su espada. Y es atravesarlo no en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual, porque por más que después le extraen la espada, él queda como con la espada clavada, entre comillas, porque a su alma fue la que le dio, porque la espada de Hades obviamente no es solamente física.
Tal
Y
cual.
ahí Atenea aprovechando ese momento de debilidad, lo remata Hades, lo atraviesa con su propio báculo, y ahí Hades, en cuerpo y alma original, se desvanece. Y aquí termina la historia con Seiya en brazos de Saori, que no sabemos en qué estado está. Y ahí
Exacto.
terminaría el
El
manga,
manga,
¿no?
exacto. Pero, como
Sería,
dijo Gala recién,
pero.
pero bueno, nada, fans desbocados, la salida del el OVA, etcétera, etcétera, hizo de que también Toei apostara a hacer una película que continuaría, digamos, los sucesos que ya se conocían del manga, ¿no? Era como para apostar a una continuación, a ver qué pasó después. Lamentablemente la película en Japón fue una, digamos, no fue bien recibida o no tuvo el éxito que se esperaba. La animación es excelente, que era justamente preludio a la saga del cielo.
El
Este
Tenkaigen.
Tenkaigen, exactamente. Ahí aparecería la diosa Artemisa y el dios Apolo. Y sería
Exacto.
como lo que sucedería, ¿no? Y los santos que posteriormente veríamos pelear contra los dioses olímpicos. Era como lo que todos queríamos ver, ¿bien? El problema es que como esta película no tuvo éxito, digamos, nos dejó con un sabor a amargo. Y Kurumada, que había escrito las primeras páginas que serían como la introducción de lo que vimos en la peli animada, decidió continuarlo con un manga que le llamó casualmente Next Dimension. Entonces, en este momento todos dijimos, wow, ya está, se puso, Kurumada va a definir la saga acá. Convengamos que esto, ¿cuándo lo arrancó? ¿2004? ¿2003?
Sí, por ahí más o menos.
Más o
Sí,
menos.
más del 2005 no.
Estamos a 2021 y todavía no concluye la historia. O sea,
No.
no voy a entrar en detalles, pero les puedo adelantar que, digamos, yo creo que él se enamoró de algunos personajes, de algunas situaciones, y como que todavía no termina de definir muy bien qué es lo que quiere hacer. Pero bueno. Esto en sí, más o menos, es la cronología, digamos, oficial o canónica, porque esto es otra de las cosas que tenemos que aclarar, es qué es canon y qué no es
Y
canon.
que no es canon.
Y ahora viene la parte de los
Exacto.
spin-offs.
Es una de las grandes, creo que es uno de los grandes logros de todo el amor de los fans en todo de todo el mundo, ¿no? Porque, como dijo bien la queridísima compañera Pisciana, hubo un tema de problemas de marketing, básicamente. No pegó, entonces no se hizo, quedó todo como a media asta. Kurumada trató como de digamos, argumentalmente de darle un redondeo, pero es como que justamente quedó con mucho, mucho delay por un tema de, bueno, un tema de salud del autor, con un tema de retrasos del universo. Entonces, no se termina de cerrar la historia per se. Pero, en todo ese interín, él también decidió a su vez que poder desarrollar en paralelo otro tipo de historias escritas por él, que sugirieran universos alternativos y o historias extendidas de la saga que acabamos de decir muy rápidamente, que es la saga original. Esos son los spin-offs, por eso se llaman spin-offs. El tema, la pregunta es, ¿son canon o no son canon? Porque es la gran discusión. Lo canónico se considera que es la regla, que es lo que vale, es lo auténtico. Y lo no canónico es lo opuesto, es lo que no es considerado auténtico. Es una terminología que a veces genera más diferencias que acuerdos, ¿no? Porque decir esto es canon, esto no es canon, a veces genera muchas discusiones que me parecen súper irrelevantes al objetivo que creo que se quiere lograr en sí, que quiere lograr Kurumada y que quiere lograr con toda la gente que fue contratando a lo largo de estos años para hacer estos spin-offs, ¿no? Porque, otra vez, no son inventos de gente que encontró en la calle, ni son cosas que fue un loco decir, che, yo quiero hacer un spin-off de tal.
Para que quede claro, ni siquiera es un fanfiction. O sea, nosotros nada. Acá en este espacio, nuestra idea justamente es convocar a los fans que ya tienen sus propias historias. Bueno, ni siquiera eran este tipo de historias, sino que el mismo autor les dio como la bendición, podríamos decir.
Claro.
Para que lo hicieran. Y de hecho, hay la mayoría, creo que hasta ahora todos los que leí son muy buenos porque complementan ese universo de distintas maneras.
Y complementan porque justamente tienen la autoridad del propio autor, porque si uno va a todos los mangas y publicaciones y animes y qué sé yo, ahí chiquitito abajo dice autor Masami Kurumada, guión Masami Kurumada, dibujo de Shirogi, Okada, Pepito, quien sea, no importa. El lineamiento del guión se lo dio el propio autor, no son cosas sacadas de la galera. Yo creo que hay una generación de fans de Senseiya que eso no lo tiene muy claro. Sí. Son ideas del autor, y el autor lo ofreció, así como esto es un negocio, chicos y chicas y chiques, por más que no nos guste, como esto es un negocio y es una industria cultural, hay que ofrecerle productos al cliente, hay que hacer una cartera de productos para el cliente. Una de esas opciones es ofrecer varios productos a la vez. No solamente el tronco fuerte, que es la identidad, que sería la saga clásica, la canónica, ¿no? Sino también otras opciones que complementan, como bien dijo Bichun, que complementan a la saga original, siendo que están antes, después, durante. Eso también lo charlamos la otra vez. Pero bueno, queríamos volver a aclararlo porque por ahí no quedó súper especificado qué diferencia había entre una cosa y la otra, y es cierto que damos, como es una charla de mate, la damos como por hecha porque hablamos todo el tiempo de esto. Pero exacto. Bueno, para aclarar que básicamente tiene que ver con eso, con ideas que son guiadas por el autor y dibujadas por otra persona o por otros equipos de trabajo. Pero que siempre remiten a lo mismo, volvemos a lo mismo, está basado en el mismo universo y no se distancia ni se diferencia del otro. Ahora, que guste o no te guste es otra cosa totalmente subjetiva y diferente a la realidad, que es, me quedo con la saga clásica porque es la saga clásica y tal. Ok, fantástico. Pero los spin-offs también están ahí y pueden ser elegidos porque son productos aparte del producto original y se pueden consumir con mucho gusto como lo hemos hecho nosotras, y a la vez existen, y esto lo vuelvo a recalcar, también inspirados por el propio fandom. Esa es la gran diferencia que hay, que no son cosas para molestar, son cosas que inspiraron gracias a los fans y que algunas fueron ideas basadas en los fans.
Exacto. Hablando un poco de este tema, también quería invitar a la gente que nos cuente un poco también cuál sería el spin-off que más les gusta. O sea, si realmente tuvieron la oportunidad de leerlos o de meterse un poco dentro de ese mundo, si vieron los OVAs, etcétera, que nos cuenten cuál particularmente les llamó más la atención y por qué. Y dicho esto, ahora
sí.
Estábamos hablando un poco de la cronología, pero yo también, una de las cosas que me quería detener en el tema de la cronología era la siguiente. Gala, ¿vos sabés cuánto tiempo pasa, más o menos, entre que empiezan el torneo galáctico y que termina Poseidón? Más o menos, 2 meses, un año, 2.
¿En tiempo de universo, de Sensei, o sea, en tiempo de ellos?
Sabemos que la doceava casa, el santuario y toda la pelea contra los dorados dura 12 horas porque...
Son 12 horas. Exacto. Yo creo que, la verdad, que nunca me lo puse a pensar seriamente, pero no deben pasar más de 3 años entre una cosa y otra.
Yo te diría que
para
incluso
mí.
menos, mucho
Menos.
menos, sí, muchísimo menos. Ponele, vamos a poner, vamos a tirar, ¿no? Vamos a tirar, porque yo sé que hay muchos fans que hacen este tipo de búsquedas, pero también voy a abrir un poco también el paraguas y les voy a preguntar a las personas que nos están escuchando, ¿cuánto tiempo pasó? Esto es algo que realmente quiero que todos lo piensen. ¿Cuánto tiempo pasó desde que arranca el torneo galáctico hasta que termina Hades? ¿Por qué? Esta pregunta es como muy disparadora porque cuando uno empieza a pensar sus propias historias, y creo que esto incluso lo vemos, en mi caso particular, lo vi en Saint Seiya, hay muchas cosas que aparecen en estos spin-offs que terminan de complementar esos tiempos que no cierran o que no se termina de definir ciertas cosas de la historia base original que todos conocemos. Me agarro de esto porque justamente el personaje de Reinde tiene que ver mucho con los tiempos. Para el que no sabe o no escuchó el episodio cero, es un OC que había generado yo hace muchos años cuando era adolescente y la idea mía era narrar una historia antes de que el Tenkaigen, antes de todo, que sería de la diosa Artemis. Entonces, Reine y la diosa Artemis estarían involucradas de la misma manera que Jun con Hades, digamos. Es como un recipiente que sería como lo que la diosa después va a utilizar para reencarnar entre el mundo de los humanos. ¿Bien? Entonces, la cuestión está en que cuando yo era chiquita y miraba a Senseiya como muchos, toda esta cuestión de los tiempos a mí me generaba muchas intrigas. ¿Bien? Y como en ese momento claramente no leía el manga, porque no se distribuía de una manera fácil, eran generalmente tomitos sueltos de la editorial Planeta Agostini, que eran de 24 páginas, o sea que no podías completar mucho una colección.
Sí, la verdad.
Reine aparece por primera vez en mi cabeza en el momento en el que Jun está esperando los resultados de que, porque Shiro había perdido la vista después del combate contra Argol de Perseo. Y él está afuera. Y yo en un momento dije, está solito y está como triste y no cayó ninguno a decirle, che, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y de esa situación aparece un personaje femenino que en ese momento era la hija del doctor Mamoru, me parece que era el nombre, que bueno, iba a estar presente en la historia. A medida que yo fui leyendo e incorporando más cosas del universo, y me fui dando cuenta de que había tiempos que no cerraban, por ejemplo, este tal doctor Mamoru, que es el creador de las armaduras
De acero.
cero, no existe, o sea, no es canónico, como diríamos, o sea,
No.
aparece en el anime y nada más. Entonces, como que si lo incorporaba, tenías esa duda, ¿no? ¿Es canónico, no es canónico? ¿Si lo agrego, no lo agrego? Y después se me ocurrió una idea de que Reine fuera una chica que se convertía en varón, o sea, que se vestía de varón, para ir a entrenar junto con el resto de los chicos. Más o menos esa era como la idea base que tenía en un principio. Pero la complejidad que me estaba generando, y más para aquella época, un personaje tan complejo, de repente, a lo que me refiero es que uno cuando es chico, no sé, su personaje por poco más no vuela y tira rayos por los ojos. Y
Claro,
vos
uno no
decís,
piensa en
pará.
el building, claro, no piensas mucho en el building up que tenga sentido, vos lo querés meter.
Vos lo querés meter, pero más que nada vos querés que tu personaje sea súper, ¿entendés? Haga todo. Y
El
vos
mejor,
cuando vas creciendo,
claro.
claro, vos te vas creciendo, che, no, pará. Y ahí es como voy rompiendo ese personaje que era como súper impactante, que tenía de todo, lo fui particionando y fui creando otros. Y ahí fue como, así fue empezando la historia que, como le comentaba Gala, yo la había empezado a escribir y por esta cuestión de la tecnología del momento, disquetes, CDs que se fueron rayando, que se fueron desmagnetizando, la historia original se perdió.
Ah, qué
Pero
horrible.
no se perdió todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quedaron algunos dibujos, quedaron algunas cosas que yo escribía en las hojas de carpeta, etc. Y en base a eso, digamos, el año pasado dije, ya fue, la empiezo a escribir de nuevo, total, ¿qué más va a pasar? Uno está con otra edad, uno está con otra experiencia y vivencia, y por sobre todas las cosas tiene como más conocimiento de los universos de la misma serie y de vivencias personales que las puede plasmar en los personajes.
Totalmente.
Así arranca la Amazonomaquia, que en realidad el personaje principal inicial no es Reine, sino un personaje nuevo que creé después, que se llama Bianca. Tiene un poquito del espíritu de los Canvas, porque a mí me había gustado mucho la armadura de Noctua, lo que representaba el personaje de Pártita.
Sí.
Entonces yo dije, estaría bueno que haya un caballero de Noctua, pero en la misma línea temporal de la serie, ¿no? Y por otro lado, me había gustado mucho que en Saint Tiago le hayan dado una orden distinta. Entonces Bianca la convierto en una aspirante a Saintia. Y Bianca, a diferencia de los personajes que estamos acostumbrados, ella sabe quiénes son sus padres, de hecho su madre estaba viva hasta cuando ella empieza en la academia, y está ligada, digamos, es parte de la familia de los Solo, es como una prima segunda de Julián Solo. Como que le puse mucha ficha a ese personaje, pero más que nada porque quería
Sí.
linkear estos universos que me habían parecido bastante interesantes. Y Reine es la, digamos, sería protagonista de otra historia que se va a desarrollar en paralelo, que justamente tiene que ver con lo que conlleva ser el recipiente de una diosa, ¿no?
O sea que
Sí.
vos tenés dos líneas de trabajo en vez de una,
Exacto.
en
Y en
realidad.
realidad
O
tres.
sea, no es solamente Reine.
Sí, Reine, Bianca, de momento. Después está otra historia que yo había arrancado, que es la de Ifigenia, que la tengo como, que la voy incorporando lentamente dentro de la historia que estoy escribiendo. Y hay otro personaje nuevo también que me gustó mucho por toda la influencia hindú que tiene y porque me gustan mucho los mubianos, o sea, me interesa mucho lo que es el continente Mu, de lo que son los que reparan las armaduras, etcétera.
Los herreros celestiales,
Guerreros
sí.
celestiales. Entonces hice como una especie de mitad mubiana, mitad humana, por decir una manera.
Ah, una híbrida. Yo también tengo personajes
Sí.
híbridos ahí, nacidos por ahí en un universo perdido.
Así.
Ahí tenemos, es uno de los grandes misterios, los mubianos, y también fascina mucho a los fans eso. Está bueno.
Totalmente. Así que bueno, esa sería como muy por arriba, en dónde está, en qué línea temporal está, o sea, porque justamente transcurre, la historia empieza, o al menos cuando yo la empiezo a escribir, el punto cero es cuando Jun se tiene que volver para Japón, porque ya había ganado la armadura de Andrómeda y la noche anterior no puede dormir y se va a la playa y bueno, nada, terrible, digamos, como que tiene un enfrentamiento un poco intenso, pero sobrevive claramente. Y ahí conoce a Reine, que le recuerda justamente a un chico, entre comillas, que peleaba con él en el gimnasio, digamos, de los Kido.
Es una historia que estás haciendo ahora.
Exacto, sí.
Podemos chusmearla en tus redes.
Pueden chusmearla en mis redes, pueden buscar Amazonomaquia 1, tanto en Instagram, tanto en. Bueno, está en Wattpad, está en fanfiction.net. Gracias a Gala que me pasó la data de esta página, que es muy buena. De hecho, yo estoy leyendo sus historias de ahí.
De nada.
Y también está en otro sitio que se llama, que no es tan común, que se llama Swik. Es una cosa muy parecida a Wattpad, pero la comunidad es mucho más chiquita.
Bueno, entonces nosotros buscamos Amazonomaquia
Vamos,
directamente.
Amazon.
Y ahí encontramos todo este universo que acabas de decir, lo encontramos ahí.
Exactamente, exactamente.
Muy bien. Bueno, del mismo modo, yo lo hice en el episodio cero, no voy a volver a repetirlo porque sería más largo, pero bueno, yo conté, a su vez conté toda la historia del origen de Thais, que sería mi personaje, lo conté en el episodio cero. También el mismo cronología, dónde estaría ubicada, origen, por qué la hice, qué características tiene. Está muy entrelazada ella con el tema de los mubianos, porque me dio mucha gracia cuando lo dijiste, porque bueno, ella está como, tiene una especie de tórrido romance con el Sage del patriarca de los Canvas.
Ah.
Entonces, ahí tiene mucho que ver, ella descubre un montón de cosas de los mubianos también. Y yo aprovecho a desarrollar mucho el lazo entre Hakure y Sage, que son los mubianos, los viejos ancianos de Saint Seiya de los Canvas, que es uno de los spin-offs, creo que es el spin-off más querido y más odiado por el fandom,
Sí.
pero que nos deja un montón de cosas. Y bueno, y por todo esto, ahora, si me lo permite Bichun,
Supuesto.
me gustaría hacer la invitación formal, que la que prometimos en realidad la otra vez. pero que no llegamos.
Puesto. ¿A qué Así que, señora, ¿a qué venimos? ¿Por qué hemos armado este lugar? Bueno, justamente.
Estamos justamente ahora, es oficial, ya que es el episodio 1, estamos abiertamente invitando a todos, todas y todos los creadores de personajes, universos, historias, así como las que contó Bichun, de propuestas también, de proyectos que estén en marcha o proyectos que quieran ponerse en marcha. Les ofrecemos este espacio, humilde espacio, con mucho cariño, para que puedan desarrollar, presentar, spamear, volantear, difundir, no sé cuántos sinónimos más necesito, pero bueno, la idea es invitarlos a que participen, se unan a nuestra iniciativa para presentar sus personajes, no importa si es un personaje, dos personajes, si es una historia completa, si es una amazonomaquia, si es simplemente un personaje que intervino en los intersticios como mi personaje, que se metió en Delfos, no importa si es chico, si es grande, si es famoso, si no es conocido, si lo están inventando ahora, si lo inventaron hace 10 años, si lo vienen trabajando hace más de 5 años, cualquiera el tamaño que sea y el formato en el que sea, audio, video, gráfico, ilustraciones, roleos, fanfictions, cualquier formato, acá estamos dispuestas a recibir el material y presentarlo para toda la gente que nos está escuchando y que seguramente le van a fascinar en conocer estas historias. ¿Qué tienen que hacer específicamente? Porque esto suena muy lindo hasta que digo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que escribirnos a cualquiera de nuestras redes, que no la pasamos. Tenemos un canal de Instagram, La Doceava Casa, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitch que está en mantenimiento todavía, que lo tenemos por ahí para cocinar. Y tenemos también canales abiertos para que nos manden su mensaje y nos expliquen, bueno, a mí me gustaría que presenten este personaje y que, por supuesto, obviamente nos dejen información como para poder presentarlo e investigarlo nosotras un poquito y también sus redes de contacto, porque a la gente que está interesada les va a interesar saber dónde lo siguen. Entonces, si ustedes tienen algo en desarrollo, en, no sé, por ejemplo, DeviantArt, tienen dibujos o tienen historias o en fanfiction.net o en Wattpad o en alguna otra plataforma y están en desarrollo sus personajes o tienen historias para que sean leídas, que nos pasen todo eso, presentar el personaje o el proyecto y cuáles son sus redes como para poder investigar e invitar a los demás que las puedan ir a ver. Así que, dicho esto, hago oficial, la hacemos oficial también.
El bautismo.
El bautismo de fuego de este espacio. Y bueno, encantadísimas de recibir las transmisiones. Las vamos a estar haciendo, por lo menos en la medida de lo posible, cada 15 días, sí, que es un tiempo que más o menos nos permite preparar algo o ir a investigar, que ustedes nos alcancen las propuestas. Y bueno, dependiendo de cómo vayan llegando, vamos presentando. O sea, no hay orden, no hay orden de nada. O sea, el que viene con la propuesta la preparamos y la presentamos en la siguiente transmisión y así vamos a hacer eventualmente con todos. Y de nuevo, no importa si es un personaje chico, grande, si los conocen, son populares o no. No tengan, anímense a que el mundo conozca sus creaciones, porque para eso existen.
Para eso existimos, para eso estamos acá. Otra cosita que también, la invitación incluso va, por ejemplo, para Nisingers que han hecho o están haciendo algún tema, cover o no, u original, porque también pueden generar sus propias composiciones que estén inspiradas en la serie, ya sea porque les pintó o porque, por lo que sea, ¿no? O sea, la invitación
totalmente
como para que todo formato que abarque este universo sea bienvenido.
Totalmente. Y los Anisingers especialmente, les podemos hasta incluso transmitir un pedacito del demo que nos manden. O sea, podemos como integrarlos como parte de la musicalización y también hablar de sus redes y de que hablen sus trabajos. Estamos para eso, estamos todas para eso. Vamos a tratar de presentar la mayor cantidad de programas y de personajes posibles en el cual ustedes sean los protagonistas. Nosotras al principio nos presentamos nosotras para que nos conozcan y para que sepan que estamos como en el mismo lado del mostrador. y que entendemos completamente sus sentimientos y sus dudas y sus temores y sus rompeduras de cabezas durante madrugadas enteras para que un personaje encaje en un universo, lo entendemos perfectamente, lo sabemos muy bien, así que justamente por eso queremos invitarlos a este espacio y ofrecerles el lugar para que, bueno, que nosotras podamos ayudarlos a ustedes a que los demás fans de Sencilla conozcan sus historias y se hagan fans. ¿Quién te dice?
Totalmente.
¿No?
Por supuesto. Bueno, Gala, creo que por hoy hemos sido una clase magistral, digamos, de lo que es la doceava casa. Así que...
Sí, señora.
Parece que nos vamos despidiendo. Hasta la próxima.
Vamos hasta la próxima. Esperamos recibir muchos, muchos, muchos trabajos de ustedes. Y bueno, tengan cuidado con las rosas, como siempre.
Bueno, un abrazo enorme. Hasta luego, chicos.
Adiós.